En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Bueno, pues ya estamos por aquí, claro que sí, una semana más ya ha pasado. Ha pasado rápido, la verdad, aunque no lo parezca, pero bueno, y muchas cosas. Ya tenemos una nueva era en el mundo, era Trump. Veremos a ver en qué afecta esto, incluso a los temas que íbamos a hablar hoy. Posiblemente también afecte a los temas de medicamentos y otras muchas cuestiones más que vayamos a vivir los próximos 4 años, ¿no? Bueno, la verdad que, como siempre, pretendemos, además de entretenerles, que sirva para algo este entretenimiento. Y muchas personas nos llamaron en alguna ocasión preguntándonos qué es la Agencia Española de Medicamentos, qué hace, por ejemplo, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y otras muchas cosas más que las iremos dosificando durante varios programas. Pero hoy vamos a abordar un tema pues de vital importancia, más de lo que uno se puede imaginar, para la salud pública y el futuro de la innovación médica, el rol de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las novedades en la legislación europea sobre productos sanitarios y medicamentos huérfanos. La agencia desempeña un papel crucial como organismo regulador encargado de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos, como no podía ser de otra manera, pero también de los productos sanitarios en nuestro país. Su misión es una misión muy importante y ahora lo van a escuchar. No solo se limita a supervisar la comercialización de estos productos, sino que también está profundamente implicada en la promoción de la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras para atender las necesidades de los pacientes. Muchas veces habrán oído hablar de esto de las resistencias bacterianas, en fin, principios activos de quién depende, qué ocurre con el desabastecimiento de medicamentos. Todo eso lo vamos a oír aquí, hoy, en el programa. En los últimos años, la agencia ha intensificado su esfuerzo por adaptarse a los rápidos avances científicos y tecnológicos, facilitando el acceso a tratamientos de última generación. Ahora veremos qué es esto de la última generación, y reforzando su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en este caso. También preguntaremos por ello. En este contexto, resulta esencial prestar atención a la nueva legislación europea sobre productos sanitarios y medicamentos huérfanos. Suena raro, ¿verdad? Pues ahora también nos dirán qué es esto de los medicamentos huérfanos, recientemente implementada para reforzar la protección de los pacientes y fomentar su innovación. La normativa busca equilibrar dos objetivos fundamentales, que es garantizar la seguridad de los productos sanitarios, por supuesto, y medicamentos que llegan al mercado, y promover la investigación en áreas que tradicionalmente han sido desatendidas, como las enfermedades raras o también los antibióticos, que darán que hablar. Los cambios regulatorios incluyen medidas para mejorar la trazabilidad y el control de los productos sanitarios, asegurando que cumplan con los más altos estándares de calidad. Además, se han introducido incentivos específicos para el desarrollo de medicamentos huérfanos, esenciales para tratar enfermedades raras que afectan a un reducido número de pacientes. Hay esa problemática que tienen estas personas, que al ser un número reducido, la investigación es también más reducida. Estas medidas no solo buscan garantizar el acceso a tratamientos muy efectivos, sino también a fortalecer la colaboración entre la industria, las autoridades regulatorias y los investigadores, que quizás sean los más importantes y los principales para todo ello. En el programa de hoy también exploraremos cómo estas reformas impactan en nuestro país y en la comunidad europea en general, y por ende, evidentemente, muy directamente en nuestro país, porque como ustedes recordarán, estamos en Europa. Contaremos con la participación de expertos que analizarán las implicaciones de estos cambios para la industria farmacéutica, los sistemas de salud y, por supuesto, para los pacientes. ¿Está nuestra sociedad preparada para adaptarse a estas nuevas reglas? ¿Cómo podemos garantizar que estas normativas se traduzcan en beneficios reales para quienes más lo necesitan? Este tema nos invita a reflexionar sobre el equilibrio que existe entre la regulación y la innovación, y cómo las políticas públicas pueden convertirse en un motor para mejorar la calidad de vida de millones de personas. No se olviden que hablamos de salud. Pero también vamos a hablar de un actor clave en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Hablamos del Colegio Oficial de Trabajo Social. En un mundo donde la vulnerabilidad y las desigualdades son parte del día a día, los trabajadores sociales son esa pieza indispensable que conecta las necesidades de las personas con los recursos disponibles. Pero, ¿cuál es el papel del Colegio Oficial en estos momentos? El Colegio Oficial de Trabajo Social, presente en todas las comunidades autónomas de España, es mucho más que una entidad que agrupa a profesionales. Es el organismo encargado de garantizar que el trabajo social se ejerza con ética, calidad y compromiso. Pero no podemos olvidar algo crucial. El trabajo social no es solo una profesión, es una vocación que transforma vidas. En los colegios, en los hospitales, en los servicios municipales, los trabajadores sociales están allí para atender la mano en los momentos más delicados. Por ello, con todo esto y mucho más, iniciamos este programa. Que ustedes lo disfruten.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues el primer tema del que vamos a hablar, que es algo esencial para el conocimiento de toda la población, un organismo muy importante, porque hablamos de salud, de quienes vigilan que los medicamentos que nos tomamos estén en óptimas condiciones para ser puesta a disposición del consumo humano, ¿no? Y que además hagan su efecto esperado, que es salvar muchas vidas, ¿no? Para ello, pues tenemos en el estudio a Antonio Blázquez, que es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos de nuestro país, por supuesto. Y él fue farmacéutico de formación, ha sido jefe adjunto del departamento durante los últimos 5 años y lleva prestando servicios en la agencia desde el 2005. En los últimos tiempos ha ejercido de jefe de unidad de la unidad de apoyo a la dirección y además otras muchas cosas más que ahora nos va a contar. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, encantado de estar aquí contigo.
Gracias por venir al programa. La verdad que todo esto surge, además de esa demanda que nos han hecho llegar muchas personas de, oye, se oye hablar de la Agencia Española de Medicamento, pero la queremos conocer por dentro, ¿no? Entonces, además también, Antonio Blázquez estuvo dando una conferencia también en nuestra Confederación COCENFE, muy lúdica, muy plausible, muy acertada, porque nos puso encima de la mesa cuestiones que desconocíamos, ¿no? Y por tanto, nos pareció muy interesante invitarle a este programa. ¿Qué es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios?
Administrativamente hablando, es una agencia estatal que depende del Ministerio de Sanidad. Y entiendo que lo que interesa a la gente saber es a qué nos dedicamos, ¿no? O que cuál es nuestra labor. Y es velar por la salud pública en el campo más cercano al medicamento y a los productos sanitarios, que es garantizar su seguridad, su eficacia y su calidad, ¿no? También cabría preguntarse por qué un producto determinado, como es el medicamento o el producto sanitario, debe de estar regulado. Eso es algo que podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no es como otro producto de consumo, ¿no? Bueno, yo creo que es fácil entender que primero es un producto con bastante peligro si se utiliza mal, incluso utilizado adecuadamente. Siempre todo medicamento tiene un balance beneficio-riesgo, con lo cual estamos hablando de tener que encontrar esa utilización adecuada, ¿no? Y luego, por otro lado, es algo en el que existe un desequilibrio de información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los pacientes en general, pero la ciudadanía en general, no está preparada para saber valorar en su justa medida un medicamento. Eso es algo que solo lo pueden hacer los profesionales sanitarios, ¿no? Y por eso es un campo en el que existe esta regulación, ¿no? Que, como bien has dicho en el comienzo, en tu introducción, pues nosotros intentamos garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos en base a evaluación previa antes de su comercialización, en base a distintos controles de calidad, de inspecciones y de información, ¿no?
Es una agencia estatal, por tanto de ámbito nacional. ¿Y qué competencias tiene la agencia en el ámbito nacional? ¿Cuál es la labor principal? ¿La de coordinación? ¿La de directamente autorizar medicamentos para el consumo humano, ¿no?
Sí. Bueno, dentro del Sistema Nacional de Salud, realmente es una de las competencias que aún permanece a nivel estatal, que es la autorización de medicamentos. Es algo de autorización nacional, no está transferido a las comunidades autónomas, así que previa a su puesta en el mercado, todos los medicamentos tienen que ser autorizados por las agencias nacionales, porque aquí también es importante saber que estamos en un ámbito de la Unión Europea, como bien ha dicho también antes, y es verdad que tenemos una dependencia muy importante nosotros también con la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Que es como una agencia que reúne al resto de agencias nacionales para autorizar determinados productos, ¿no? Pero es verdad que nuestra competencia es nacional, toda la autorización del medicamento, de su información, de su ficha técnica y de su prospecto, viene determinada por la actuación de la agencia. Y luego sí coordinamos una acción muy importante con las comunidades autónomas, que es la farmacovigilancia de los productos, ¿no? Una vez que están puestos en el mercado, esa notificación de sospecha de reacciones adversas, eso se hace a través de las comunidades autónomas, de sus centros de farmacovigilancia, pero la coordinación y las medidas a tomar después vuelven a recaer en la agencia.
Cuando existe una agencia europea, digamos que cuando la agencia europea dice ok a un medicamento, cualquier agencia de cualquier país miembro de la Unión Europea puede negarse o puede rebatir o participa en esa decisión de si el medicamento es apto o no apto para el consumo humano. ¿Cómo se lleva a cabo esas pruebas de seguridad?
Javier, ahí lo que trabajamos es en un... Claro, como decía antes, la Agencia Europea del Medicamento realmente es un organismo que lo que hace es coordinar el esfuerzo evaluador de las agencias nacionales, ¿no? Y en ese sentido, las agencias nacionales pues ponen a sus evaluadores al servicio de la Agencia Europea y tras la evaluación del medicamento se produce en determinados comités pues informes que lo que van a decir es pues este medicamento debe de autorizarse o no debe de autorizarse, o sobre este medicamento cabe una medida de restricción o la medida que corresponda. Eso después va a la comisión, que es la que ejecutivamente firma esa autorización o esa suspensión, y todos los países están obligados a seguirla. Es decir, no puede ocurrir en un determinado medicamento, que son los autorizados por vía centralizada, no puede haber posiciones discordantes en la autorización. Cuando un medicamento se autoriza por vía centralizada a través de esa Agencia Europea del Medicamento, ya ha sido votado por todos los Estados miembros y debe de autorizarse, y se autoriza por la Comisión, en todos los Estados miembros a la vez. Es decir, a partir de ahí entran otros mecanismos en los cuales ya no estamos hablando de autorización, ¿no? Estaríamos hablando de si este medicamento, por ejemplo, se financia o no se financia, que es algo que muchas veces los pacientes nos preguntan. ¿Cómo puede ocurrir que estando autorizado este medicamento en otros países están utilizándolo porque está financiado y aquí sin embargo no? Bueno, pues puede ocurrir porque las decisiones de financiación están separadas de las decisiones de autorización de comercialización, ¿de acuerdo? Y ahí entran otra serie de factores que no le corresponden a la agencia, pero ya son factores de prestación farmacéutica del sistema, que efectivamente ahí cada país es soberano y puede hacer una prestación diferente o en la que él considere necesario.
Con esta consideración, y dado que evidentemente la lógica llevaría a que si estamos en Europa, si además de estar en Europa, pues puede haber, digamos, un sistema sanitario común único, que creo que no es así, porque cada país tiene el suyo, ¿no ha pensado nunca Europa en crear un fondo que sirviera para financiar los productos sanitarios que de manera equitativa e igualitaria pudieran ser distribuidos en todos los países? Me refiero a que, por ejemplo, yo recuerdo hace algunos meses, como compañeros que tenían fibrosis quística, se manifestaron porque había un tratamiento que era caro, pero que en España no había, y se tenía que ir a Alemania a buscar ese tratamiento para tratar su enfermedad, ¿no? Y eso es fruto, evidentemente, de que hay países o que son más ricos o que invierten en prioridades de una manera u otra, y Alemania sí lo compró y España no, ¿no? ¿Esto no se ha planteado para cuando este tipo de circunstancias se dan? ¿Europa no ha pensado en un fondo de estas características?
O sea, es una idea que se ha barajado, es decir, sobre todo en el mundo de los medicamentos huérfanos, de las enfermedades raras y sus tratamientos, pues para evitar esa inequidad que pueda haber entre los países. De hecho, este es un punto que aparece en la estrategia farmacéutica europea y que se va a tratar muchas veces en la legislación farmacéutica de paliar de algún modo, ¿no? La inequidad entre países, ¿eh? Porque afortunadamente España es un país que tiene un acceso a los medicamentos muy considerable, ¿eh? Diría sobresaliente. Pero sin embargo hay países dentro de la Unión que por cuestiones económicas no es así, ni siquiera son interesantes para las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Y sí se ha intentado, se ha planteado ese enfoque, ¿no? Para crear determinados fondos económicos que pudiesen, para determinadas patologías muy concretas, evidentemente, en las cuales se necesita una actuación muy puntual y en aras a esa equidad, intentar hacer una especie de compra centralizada, ¿no? Independiente de los países. Lo que pasa es que aquí, claro, estamos hablando de entrar dentro de las economías de los países y de los servicios sociales que se prestan en los países. Eso es algo que todavía la Unión Europea no ha desarrollado, ¿eh? Eso es propio de los países, que deciden también soberanamente en qué se gastan sus impuestos, ¿eh? O sea, al final está esto de fondo, ¿no?
Entre medias, o por el camino, aparece ahora una nueva legislación europea que, digamos, va a surgir efectos en productos sanitarios y medicamentos huérfanos, ¿no? ¿Qué pretende esta normativa actualmente?
El paquete legislativo farmacéutico, el nuevo paquete legislativo farmacéutico, se circunscribe a los medicamentos, ¿vale? Pero realmente surge porque la Comisión detecta determinadas, y lo pone de manifiesto en esa estrategia farmacéutica que comentaba anteriormente, ve determinadas situaciones que deben de solucionarse, ¿no? Por ejemplo, ese acceso desigual a los medicamentos que hemos visto, ¿no? Entre países. Sobre todo, muchas veces llevado por una asimetría entre los niveles económicos de los países, pero también muchas veces incluso por temas poblacionales, ¿eh? De países que tienen un escaso peso demográfico y las compañías no están interesadas en comercializar un producto, ¿no? Por otro lado, ni siquiera negociar su precio. Por otro lado, yo creo que también otro punto de inflexión fue durante la pandemia COVID darse cuenta de dos cuestiones, ¿no? La fragilidad de la cadena farmacéutica, ¿no? Que llevó en ciertos momentos. En España no tuvimos yo creo que no hubo ese problema acuciante, pero porque se trabajó mucho en ello, de tener escasez de medicamentos, pero realmente peligraban medicamentos que considerábamos esenciales, ¿no? Estratégicos. Y esa escasez de ciertos medicamentos puso de manifiesto esa fragilidad y además esa dependencia de terceros países, ¿no? La Unión Europea en ese momento se da cuenta que para principios activos determinados está dependiendo exclusivamente de fabricaciones en terceros países, ¿no? Y esto va a querer atraer innovación y desarrollo y fabricación a Europa. Hay también una constante preocupación por cubrir necesidades médicas que no están cubiertas con las soluciones terapéuticas actuales, y eso también se ve en la legislación farmacéutica. Se va a intentar incentivar, se va a intentar premiar a aquellos desarrolladores que vayan a necesidades médicas no cubiertas, es decir, no hacer más medicamentos en los que ya tenemos, o no hacer, no premiar trabajar sobre medicamentos en los que ya tenemos una amplia experiencia y conseguir lo que llaman mitus, es decir, productos que hacen lo mismo. ¿Cuántos productos para bajar el colesterol, por ejemplo, tenemos? Pues varios principios activos, ¿no? Pues no trabajemos en eso. Trabajemos en productos que hagan una mejora adicional o que estén en un sitio en el cual, un nicho de enfermedad en el cual no tenemos tratamiento, ¿no? Por eso el enfoque muchas veces hacia los medicamentos huérfanos, ¿no? Aquellos que realmente sean enfermedades raras muy poco atractivas para las compañías porque hay muy pocos pacientes y ahí se intenta incentivar lo máximo posible. Has apuntado antes también, por ejemplo, otro problema que se estaba viendo, ¿no? La resistencia a los antimicrobianos. Uh-huh. Y este es un problema que vemos en la sociedad que cada vez es más frecuente, ¿eh? Oímos casos de personas que tienen una septicemia y que no hay manera de curarla porque ya no hay un antibiótico adecuado. ¿Por qué se ocurre todo eso? Bueno, ocurre básicamente, primero por una mala utilización de los antibióticos, ¿eh? Pero también por parte de la sociedad en general, ¿eh? Y también por otra cosa, la investigación en antibióticos pues es menos atractiva que en otros campos. Y eso hace que no haya nuevas moléculas, no haya nuevos principios activos. ¿Qué ha ocurrido? Que el ecosistema de microbios que tenemos circulando, al final son capaces de burlar, por un mecanismo evolutivo, a nuestros antimicrobianos, a los antimicrobianos que tenemos. Por eso necesitamos nuevos antimicrobianos, ¿vale? Y además los necesitamos no para hacer un uso masivo de ellos, sino para tenerlos bien guardaditos y cuando sean necesarios utilizarlos. Uh-huh. Esto es muy importante. Y también es algo que esta legislación farmacéutica tiene capítulos dedicados a intentar promocionar, ¿no?
Quizás has hablado de los antimicrobianos. Es una cuestión muy preocupante, ¿no? El tema de los antibióticos, sus resistencias. Pero quiero recordar que en la exposición que diste ante los compañeros de COCENFE hablaste de algo importante, y es que las líneas de negocio se habían dirigido más a quizás más líneas de donde se amortiza mejor la inversión, que puede ser el cáncer, y menos en los temas de antibióticos, porque el antibiótico es muy barato, ¿no?
Claro, es las compañías farmacéuticas como compañías industriales que son y como negocios que son, y esto es algo natural y positivo, lo que intentan es hacer negocio y buscar los nichos más rentables, ¿no? Entonces, dentro de la salud, ¿cuáles son las enfermedades a las que desgraciadamente está abocada más gente, tiene más prevalencia, más incidencia? Ahora mismo el cáncer, la oncología, ¿no? Ese es un punto donde las compañías han puesto toda la carne en el asador, que se suele decir. Realmente con unos resultados maravillosos, porque yo creo que si a alguna persona de la calle le decíamos que hace 20, 30 años, oye, esta persona tiene un cáncer de mama, tiene un cáncer de pulmón, pues prácticamente desahuciábamos a la persona, y ahora con tratamientos esto se ha convertido en muchas ocasiones en enfermedad, en una cronificación de la enfermedad, pero no en una sentencia como era anteriormente, y eso se debe en mucha medida a la farmacología y a esa inversión en esas áreas. Claro, esto tiene un reverso, que es que las compañías tienen un presupuesto limitado de I+D, uh-huh, y lo dedican a esas enfermedades, a las enfermedades neurológicas, a la oncología, aquellas con mayor prevalencia. ¿Qué ocurre? Que va a haber enfermedades que llamamos raras, con una prevalencia baja, que van a tener una menor inversión en I+D. El hecho de ser enfermedades raras, lo que te está diciendo es que la enfermedad per se está en un porcentaje muy pequeño de la población. Pero si sumamos todas las enfermedades raras, y esto es algo muy curioso, el número de personas afectadas por enfermedades raras es muy grande. Es decir, el problema es que está muy diseminado. Es decir, la patología que tiene cada uno es diferente. Pero el problema social es importante, porque, bueno, sería importante con que hubiese una única persona desde, claro, un punto de vista ético, ¿no? Pero incluso desde un punto de vista social, ese sumatorio de personas que tienen una enfermedad rara es muy considerable, ¿no? Entonces, por eso preocupa a las autoridades, porque estamos dejando a mucha población sin tratamientos, porque nos estamos dedicando a campos muy exclusivos. Obviamente no se quiere abandonar la investigación y el desarrollo en esos otros sitios tan atractivos, sino lo que intentamos es hacer también atractivos los lugares que no lo son, como las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos que se utilizan.
Esta nueva regulación europea, ¿cómo pretende motivar o incentivar a las empresas de la industria farmacéutica para investigar en medicamentos donde ahora ya poca gente, o pocas empresas, mejor dicho, investigan, ¿no? ¿Cómo pretende hacer eso? ¿Qué modelo quiere implantar?
Claro, aquí si tuviéramos un poder ilimitado y pudiésemos controlar todos los resortes, ¿no?, de sociales, pues habría muchas medidas que se podrían tomar, ¿no?, de carácter sobre todo economicistas, ¿no? Pues oye, pues hay que dedicarle tanto dinero a... Lo que pasa es que esta legislación farmacéutica está en el marco regulatorio. Entonces lo que tiene que manejar es las herramientas que tiene. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es trabajar con incentivos de protección de mercado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos que una molécula, por ejemplo, pierde su protección de mercado, aparecen genéricos que hacen bajar el precio del producto de referencia en base a la competencia. Pues estos tiempos de protección de datos es los que maneja la regulación. Y entonces lo que propone es un incentivo modulado, es decir, te voy a dar más o menos protección de datos según tú te alinees con mi estrategia. Es decir, si, y esa es la primera propuesta de la Comisión, si vas hacia un medicamento, una necesidad médica que cubra una necesidad médica no cubierta, te voy a dar más protección de datos que para un medicamento que no tenga esa necesidad médica no cubierta. este es el sistema que ellos defienden, ¿no? E incluso en los medicamentos huérfanos, que ellos puedan vender lo que se llama el sistema de bonos, que ellos puedan vender esa protección de datos a un tercero, que sí se puede beneficiar de esa protección porque va a tener unas ventas relevantes, no como el medicamento huérfano, pero a cambio de un dinero ellos lo venden y consiguen poder financiar el I+D del medicamento huérfano. Bueno, son estrategias, pero yo creo que todas estas estrategias deben de ir siempre acompañadas de otras medidas. No son, por sí solas no son suficientes, no van a ser suficientes para atraer la inversión.
¿Vale? Yeah. ¿Qué es un medicamento huérfano, para que nos entienda quién es hoy?
Sí, perdón. El medicamento huérfano es aquel que se utiliza en enfermedades raras que tienen una incidencia y una prevalencia menor de un rango específico, ¿no? Y hay una legislación vigente para estos medicamentos en cuanto a incentivos y en cuanto a beneficios que pueden obtener por esa calificación de medicamento huérfano.
Y una pregunta que siempre me embarga la curiosidad, y es, en lugar de investigar en líneas generales que ya conocemos, si investigamos una enfermedad rara, la derivada de esa investigación, ¿no puede ser beneficiosa para muchas otras patologías que ya tenemos identificadas?
Sí, eso es evidente. O sea, quiero decir,
más fácil, más económico,
claro,
más...
Claro, realmente el ecosistema de investigación siempre utiliza unas ecuaciones, digamos, muy predeterminadas y siempre se benefician unas líneas de otras. Esto es evidente, ¿no? Lo que ocurre muchas veces con las enfermedades raras es que lo primero que se desconoce es bien la fisiopatología, que llaman, de la enfermedad. Es decir, cómo está operando esa enfermedad, qué es lo que realmente ocurre. Muchas veces lo que nos falta es mucha información sobre eso. No sobre el tratamiento farmacológico, que es algo que viene después, pero para conseguir un buen tratamiento farmacológico en muchas ocasiones necesitas conocer bien la fisiopatología de la enfermedad.
Claro.
Si hablas con muchas personas que están en asociaciones de enfermedades raras, en muchas ocasiones es curioso que el problema que tienen es de diagnóstico de la enfermedad. Es decir, lo primero es diagnosticar la enfermedad, saber bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo eso son impedimentos hacia las enfermedades raras. No tanto el sistema de investigación, que sí estaría capacitado seguramente para dar soluciones, pero a veces el problema es que hay que llegar a ese sistema de investigación y hay que empezar a trabajar. Uh-huh. Y eso es lo que también las enfermedades raras en muchas ocasiones tienen como hándicap.
Hablemos de una palabra que cuando se oye es para echarse a temblar, el desabastecimiento. Uh-huh. Dicho sea de paso, hago un llamamiento a los medios de comunicación para que traten esto con la mayor de las delicadezas, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en casa tenemos personas, por ejemplo, diabéticos que han oído hablar del desabastecimiento de insulina por el Ozempic y una serie de medicamentos que sirven para adelgazar, cuando es otra cosa distinta a los tratamientos que ellos llevan para la diabetes tipo 2, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, el desabastecimiento, en muchos casos no hay medicamentos, no sé si habrá mucha incidencia cuando realmente no existe el medicamento en fábrica, o si por el contrario hay desabastecimiento porque nuestro país, o el que sea, no lo compra y lo compra otro que paga más. ¿Al final estamos en un mercado persa del medicamento?
Se juntan varias dinámicas, ¿no? Una es la que acabas de apuntar, ¿eh? No voy a ocultar que en muchas ocasiones se junta todo esto en una especie de cruce de caminos en el cual es un único productor y efectivamente una planificación anual en la cual distintas empresas de distintos países van a ese mismo productor y hablan de cuotas de mercado. Y hablan de cuotas de mercado asociadas a un precio. Si ese precio es menor en nuestro país, evidentemente eso produce que tú te quedes en la última línea de servicio. Esto no se puede ocultar, claro, porque sería negar una realidad, ¿no? En otras ocasiones, y has puesto el ejemplo de Ozempic, por ejemplo, ¿no?, que es un medicamento que no tiene ese problema porque, el precio es un medicamento novedoso, no degradado con competencia ni con genéricos. A veces se trata simplemente de una cuestión logística, es decir, es que hay el producto que hay porque las previsiones eran las que eran, y si hay un mal uso del producto o un uso inadecuado o una desviación del producto, pues se producen desabastecimientos, ¿no? Es verdad que tenemos un enorme número de medicamentos y los desabastecimientos se producen. Yo creo que la agencia, y aquí estamos haciendo una labor de verdad brutal para intentar que el efecto de los desabastecimientos sea el menor posible, porque muchas veces en un grandísimo porcentaje de las ocasiones el desabastecimiento lo que genera es un problema digamos administrativo, logístico, de tener que ir a un sitio, tener que ir a otro, volver a cambiar la receta, pero no es un problema que no pueda solventarse desde un punto de vista terapéutico, pero es verdad que, claro, genera un montón de ineficiencia, ¿no? Porque tienes al médico, al paciente, a la farmacia, a todo el mundo detrás del medicamento. Pero es verdad, y aquí hay una cuestión también importante que hablamos de lo de siempre, que es una cuestión económica también, ¿no? Esa dependencia de determinados proveedores que se han quedado ellos solos porque son los únicos que han podido aguantar los precios de, por ejemplo, de los genéricos, ¿no? Y esa fragilidad, ¿no? Que al final también puede ocurrir que cuando dependes de un único proveedor, si hay un problema en la planta, por ejemplo, de fabricación, tanto del medicamento como del principio activo, pues claro, si dependes de alguien exclusivamente, claro, un único proveedor, cuando estamos hablando de millones de comprimidos, pues una bajada del 10% puede ser causa de un desabastecimiento importante, ¿no? En ese sentido, trabajamos con listas de medicamentos estratégicos, con estrategias de detección temprana de esos problemas de suministros. He de decir que la industria farmacéutica está bastante concienciada y nosotros tenemos una relación, digamos, de puertas abiertas, por decirlo de alguna manera, y de comunicación constante con ellos para intentar evitarlo y evitar paliarlo en la medida de lo posible.
Hablemos de genéricos, porque el nombre pues parece que se le ha puesto para denominar una marca blanca de unos medicamentos, es algo muy serio, ¿no? Parece que el principio activo, bueno, podría ser igual, pero muchos pacientes dicen que no le hace el mismo efecto, la misma medicación, y no sé si es por el incipiente donde están envueltos o la... No lo sé, pero muchos se quejan de que tienen sensaciones distintas cuando toman un genérico y no el, digamos, por decirlo de alguna manera, original, ¿no?
El producto de referencia, llamamos nosotros.
Sí.
Bueno, yo empecé en la agencia evaluando genéricos. Y claro, no puedo otra cosa más que decir que los genéricos son productos absolutamente de la misma seguridad, garantía y de eficacia, y que en la agencia, es que claro, nos encargamos de velar porque eso sea así. Entonces,
claro,
cualquier alusión a este problema que yo vivo en mi propio entorno, no me tengo que ir a escucharlo,
cualquiera,
porque
esto
es algo que puedes escuchar a tus amigos, a tu familia,
pasado,
exactamente,
seguro,
¿no? Bueno, lo que pasa es que realmente en el mundo del medicamento también tenemos que ser capaces de digamos, desbrozar, ¿no?, lo que es el efecto placebo y al revés, el efecto nocebo. O sea, es decir, vamos a ver qué a veces lo que a ti te parece puede ser que no es así, sino simplemente que te parece, ¿no? Esto es algo que en los estudios, en los ensayos clínicos que hacemos, ese tipo de sesgos intentamos evitarlo. Por eso hablamos de ensayos clínicos ciegos, porque
claro,
la gente no puede saber si está tomando el medicamento que se está ensayando o un placebo o el comparador,
claro,
porque entonces tú mismo te sube, tú te sugestionas y puedes pensar que ese efecto no es así. Yo solo lo atribuyo a esa causa, porque realmente puedo apostar por la industria de genéricos, porque todas sus plantas, por supuesto, ni qué decir tienen, son plantas con buenas prácticas de fabricación, inspeccionadas, todos los genéricos han pasado por la agencia y han sido evaluados de arriba a abajo en su calidad y su eficacia, se han hecho estudios comparativos que había que hacer y se ha demostrado que son igual de seguros y de eficaces. Hay algo muy curioso, que es que en España, antes de la aparición de las patentes de producto, fíjate, convivían productos que nosotros pensábamos que eran productos de referencia, es decir, originales, y realmente no eran originales, porque había copias, ¿vale? No eran genéricos, porque eso es un término que aparece a final de la década de los 90, pero había esas copias. La gente pensaba que esas copias eran los originales. Y algunos originales en España ni siquiera llegaban a aparecer, ¿vale? O aparecían... Pues cuando aparecieron los genéricos de esas copias, decían que eran peor que el producto original. Cuando realmente esas copias, no habían hecho estudios comparativos con el producto original, que sí habían hecho los genéricos.
¿Eh?
Para que veamos hasta qué punto uno puede sugestionarse. Yo creo que, de todas maneras, la gente en general, las personas en general, tenemos una concepción de la marca positiva, ¿eh?
Sí, sí.
No en todos los casos es
de
algo
seguridad.
Negativo. Uh-huh. Exactamente, como que, oye, a mí esto me produce una cierta confianza, ¿no? Y esto lo vemos en la ropa, en los coches, en los productos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? A mí me produce cierta confianza.
Tiene su porqué, ¿eh?
Tiene su porqué, ¿no? Por eso digo que no es algo que sea algo negativo, algo que no... Yo creo en el valor de la marca también, ¿no? Uh-huh. Pero es que nosotros tenemos genéricos que ya podrían llamarse de marca, yeah, y de empresas que nos surten de casi todos los arsenales terapéuticos que conocemos y lo han hecho así durante muchísimo tiempo y en una cantidad de población ingente, porque hay de, yeah, muchos productos de primer orden en el mundo farmacéutico que ya solo se consumen prácticamente genéricos y lo están haciendo muy bien. Y bueno, otro punto importante que entiendo que todos somos conscientes es de que es la base de la sostenibilidad del sistema. Si no hubiese esa competencia y esa bajada de precios por los genéricos, pues no habría ni siquiera investigación, no habría sostenibilidad del sistema y por supuesto la prestación farmacéutica que tenemos en España sería inviable.
¿Los genéricos se investigan con la patente en activo?
Los genéricos pueden investigarse con la patente en activo porque hay una legislación europea que así lo dice, que es lo que se llama la ley Bolar, ¿no? Esto es una ley que permite a los genéricos hacer investigación. Por ejemplo, los estudios que tienen que hacer de bioequivalencia, que se llaman estudios comparativos, los pueden hacer mientras la patente está vigente. Otra cosa es que puedan comercializarse con patente o con protección de datos, que son dos cosas distintas. No, eso no pueden, obviamente.
Claro.
Y si lo hacen, por ejemplo, si infringen una patente, pues se ven sometidos, como tiene que ser, a la justicia. Pues,
claro,
que defiende su
libertad. En una competencia, sí, desleal, ¿no?
Claro, exactamente. Infringirían derechos de protección industrial o intelectual y, por lo tanto, se las tendrían que ver y se las han visto. Es decir, esto no es algo
imagino,
que no haya ocurrido, ha ocurrido con la justicia. Porque el tema de las patentes también es un tema que en muchas ocasiones no es tan claro como nosotros lo vemos. No es algo blanco o negro, no está patentado o no patentado. A veces discuten mucho sobre lo que se ha patentado,
sí,
o no.
Sí.
Y en ese sentido, pues ha habido alguna vez conflicto, ¿no? Pero no es algo habitual, también he de decirlo.
Y una última cuestión que además creo que es preocupante, cómo hay personas que compran medicamentos en Internet. ¿Cómo podemos identificar sitios donde no habría que visitar? ¿Qué recomendaciones haríamos? ¿Hay alguna, no sé, algún sitio donde podamos informarnos de qué lugares están autorizados para la venta de estos productos? Ahora, además, por Internet, tú te metes en cualquier farmacia y te vende productos. Es evidente que antibióticos no, o medicamentos que requieren de receta no lo hacen, ¿no? Pero hay otros sitios que sí te están vendiendo cosas muy raras en Internet, ¿no? ¿Eso,
claro,
qué ocurre con eso? ¿Cómo estáis luchando? ¿Cómo?
Sí, sí, hay una estrategia clara de lucha contra este tipo de venta, ¿no? En el departamento de inspección de la agencia tenemos personas dedicadas a navegar por Internet intentando buscar esos lugares. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo sabe que Internet es un sitio infinito, ¿no? Es decir, siempre vas a poder encontrar esa oferta, ¿no? De la que como ciudadanos tendríamos que huir, porque ahí obviamente no hay ninguna garantía de que lo que te estén ofreciendo, independientemente de que sea con o receta o sin receta, que ya de por sí algo que debería ir con receta, si es con receta es porque necesitamos que un médico nos valide que esto realmente es lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es que la calidad del producto, pues obviamente puede dejar mucho que desear, ¿no? Yo realmente, salvo en las farmacias que están autorizados para hacer venta online, que son claramente identificables, el resto de productos obviamente están prohibidos venderlos por Internet, y sí que ya hago un llamamiento para que se intenten evitar lo máximo posible, no consumirlos, porque es un riesgo grave para la salud pública.
Te dije la última, pero no, va a ser la penúltima. La última viene aquí ahora. Oye, te voy a hacer una pregunta que evidentemente da para no un programa, sino para muchos, pero así en líneas generales, ¿qué podríamos decir del sistema del sistema de control de medicamentos estadounidense? Si es que lo podemos tener como una referencia en cuanto al avance, ¿no?, de lo que es la investigación, si es que existe así. Si no lo es, también dínoslo, porque a lo mejor estamos confundidos todos. ¿Y qué cosas buenas también podemos defender de lo que hace nuestro país en investigación?
A ver, yo creo que aquí lo que hay que hablar es de datos. Es decir, el I+D farmacéutico, eso es algo que igual comenté en la reunión que tuve con vosotros y que,
¿sí?,
he dicho en muchas ocasiones. Yo cuando termino de estudiar farmacia, si tú echabas un vistazo a las 10 compañías farmacéuticas más importantes del mundo, había un número importante de compañías europeas. Esto ya no es así. Es decir, el polo sea el polo de I+D del mundo farmacéutico se ha movido y se ha movido hacia Estados Unidos. Esto es así. Probablemente llevado por eso esa concepción de mercantilista, ¿no? De más beneficio y de más agresividad, claro. Pues eso ha hecho que las compañías americanas hayan ganado terreno. Y esto es algo que no podemos evitar. Yo quiero defender también un punto importante, que es la investigación en España. La investigación en España es muy buena. De hecho, España es un país donde hacer ensayos clínicos maravilloso. Yo diría que dentro de Europa es el país más atractivo y los datos lo digamos que lo soportan, porque en este año pasado, por ejemplo, estuvimos cerca de 1,000 ensayos clínicos. Cuando hablas con una compañía farmacéutica de las que no tienen su sede aquí, de las que extranjeras, de esas que estoy diciendo entre las 10 primeras, siempre te dicen, mira, el país donde más ensayos clínicos es mi casa madre, es decir, Estados Unidos generalmente, si es el caso de suizos, pues a lo mejor te dicen Suiza o UK o lo que sea, y el segundo país siempre es España. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario muy bueno, con unos profesionales muy buenos que son capaces de hacer ensayos clínicos. Eso y esto es algo que es muy importante, ¿eh? Porque damos acceso a medicación innovadora a muchísima gente con esto.
¿Importamos talento o exportamos talento?
Pues es una buena pregunta. No tengo las herramientas para contarla. Yo sí creo que últimamente exportamos más que importamos.
Pues Antonio Vázquez, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, muchas gracias por haber estado hoy aquí, por ilustrarnos, como en aquella ocasión lo hiciste con nuestra confederación, porque ha sido magnífico esta clase magistral, y bueno, pues que sigáis controlando los medicamentos, porque desde luego será beneficio para todos los ciudadanos de España. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En DaSalud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa.
Mamá, ya han llegado los chicos de DaSalud.
Confía en DaSalud. DaSalud. 651-441-021 o dasalud.es. ¿Has pensado en cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Asearte se ha convertido en un desafío por las barreras? Confía en los mejores. En Ecoducha di adiós a tu bañera sin obras ni molestias. Acaba con todas las barreras y disfruta de la ducha con más garantías y seguridad. Trabajamos con los mejores fabricantes de platos de ducha, mamparas y accesorios para personas con movilidad reducida. Llámanos e infórmate sin compromiso en ecoducha.net o en el 91 36 73 86 4.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky, a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación Banco Santander.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nuestro segundo tema del programa se va a centrar en la labor que hacen los trabajadores sociales, y por supuesto para ello hemos invitado a Belén Novillo, que es decana del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, y también a Marta Cubero, que es la vicedecana primera de este colegio. Belén es experta en intervenciones sistémicas, ha trabajado en diferentes ámbitos de la profesión, siendo su principal atención la social primaria y donde tiene una mayor experiencia, además de otras muchas cuestiones más, servicios sociales municipales de Tres Cantos, bueno, en fin, mucha trayectoria profesional. Y luego también, pues, Marta Cubero ha trabajado en diferentes ámbitos de la profesión, siendo, pues, en dependencia donde ha ejercido durante los últimos años y actualmente trabajando en la Agencia Madrileña para el Apoyo a Personas Adultas, ¿no? Algo, desde luego, muy, muy interesante, y además es profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas. Decana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación para poder contar la función tan importante de nuestro colegio profesional.
Sobre todo por acercar un poco la figura del trabajador social, que no sé si por suerte o por desgracia, por suerte para quien no tiene un problema la conoce, y a lo mejor no sé si por desgracia, simplemente por cultura general, el que no ha tenido la necesidad no la conoce, pero debería conocerlo, porque hacéis una labor encomiable, ¿no?
Sí, pienso que la función de las trabajadoras sociales es importantísima y sirve para cualquier persona a lo largo de su vida y tiene un carácter universal. Existe una vieja creencia y el trabajo social se atribuye a prestaciones económicas o a trabajo con personas en exclusión social. Pero la tendencia es que cualquier persona, como indica la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a lo largo de su vida, en cualquier crisis vital, pueda tener una serie de necesidades sociales que puedan ser cubiertas por la atención de una trabajadora social.
¿Qué hace una trabajadora social?
¿Qué no hace? Sería. Bueno, yo creo que una trabajadora social ayuda a las personas a buscar la mejor salida dentro de una situación de dificultad social o de problemas sociales, ¿no? Que pueden ser de relacionados con su falta de integración, su falta de red social o familiar, su necesidad de vivienda, de empleo, de formación. Construye con la persona un diagnóstico y un plan de intervención para mejorar y acompañarla en un proceso para que pueda mejorar su vida.
Al final, un trabajador social toca muchas áreas, ¿no? Porque digamos que hay trabajadores sociales en hospitales, en municipios, ayuntamientos. Hay, por ejemplo, también trabajando temas de empleo. En fin, es como muy transversal, ¿no? La actividad de un trabajador social, ¿no?
El trabajo social se desarrolla en diferentes ámbitos, demostrando su eficacia y su importancia. Creo que hemos sido siempre muy reconocidas en el ámbito de servicios sociales, puesto que hemos construido este sistema de protección desde el trabajo social, pero se desarrolla en, como bien has dicho, en sanidad, en justicia, en educación, en prisiones, en atención a mujeres, a víctimas de violencia de género. Marta, ¿se me olvida algún ámbito importante?
Yo creo que lo habéis dicho, ¿no? Que al final es una profesión que tiene una visión tan holística y trabaja desde la integralidad de la intervención, de esa manera tan integral que toca todos los ámbitos de la vida diaria de la persona.
¿Qué proyectos tenéis así que nos podéis contar? Que digáis, oye, pues estamos dando formación a trabajadores sociales en determinadas materias, porque el estar reciclado en conocimientos es fundamental, claro.
Bueno, es una de las funciones principales de nuestro colegio profesional, ¿no? Y una de las líneas en las que más insistimos. Una buena profesional tiene que tener una buena formación y apostamos por una especialización. Y por supuesto, la formación nos permite desempeñar nuestro trabajo desde unos fundamentos teóricos que no debemos perder, ¿no? Y es muy necesario, como en cualquier profesión, el reciclaje. Es una de las apuestas más importantes de nuestro colegio, la formación. Nos parece muy importante la formación en ética, la formación en atención centrada en la persona. También hemos lanzado una formación de facilitadores judiciales en referencia a dar respuesta a esta nueva figura profesional, donde el trabajo social también tiene mucho que aportar. Y también se da formación desde el colegio para que podamos ejercer la labor de directoras de centros de servicios sociales. Sí, es una de las apuestas más potentes, ¿no? Donde buscamos innovar, especializar y ofrecer toda la formación que necesita nuestras colegiadas.
Entiendo que estáis viviendo muy de cerca todo lo que ha supuesto la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Y entiendo, bueno, pues que tenéis una realidad de la misma muy cercana, ¿no? ¿Qué nos podéis aportar al respecto de lo que significa la autonomía personal en detrimento de la dependencia, si esto es así, o yo creo que es más bien a la inversa, se potencia más la dependencia por estar en un sistema mercantilista donde si tenemos más personas dependientes, bueno, pues las empresas hacen más caja, o si por el contrario se pretende que sean autónomas, cosa que nosotros no vemos así, pero bueno.
Bueno, en este sentido, la verdad es que desde el Colegio de Trabajo Social de Madrid, desde el primer momento que se aprobó, que entró en vigor la Ley de Dependencia, la 39/2006, siempre se ha demandado, siempre nos ha parecido que la parte de la promoción de la autonomía personal no se estaba desarrollando. Y en este sentido, desde nuestro colegio y como colectivo profesional que trabaja tanto en el ámbito de la dependencia como de la discapacidad, hemos hecho diferentes propuestas y hemos mantenido diferentes reuniones con las diferentes administraciones, pues un poco demandando la necesidad de apostar precisamente por proyectos que trabajasen todo el tema de la promoción de la autonomía personal. Desde la entrada en vigor de la Ley 8, 2021, llevamos trabajando en este sentido. De hecho, desde el colegio, tanto Belén como yo hemos elaborado una herramienta para valorar precisamente los apoyos que pueda necesitar cualquier persona adulta con discapacidad en su vida diaria. Y es una herramienta que se basa precisamente en las potencialidades de la persona y no tanto en la dificultad que pueda tener en su día a día, ¿no? Y lo que se pretende con esto, lo que hemos pretendido desde el primer momento precisamente es promover en este sentido todo el tema también del asistente personal. Nos parece que es una figura que está reconocida en la Ley 39/2006, pero que no ha sido lo suficientemente promovida y trabajada, por lo menos en nuestra comunidad. Sí que nos consta que hay otras comunidades que tienen otras experiencias en cuanto al asistente personal. Y esperamos que aquí en Madrid, sabemos, somos conocedoras de que se le está dando una vuelta al decreto de dependencia de la Comunidad de Madrid, y en este sentido estamos muy esperanzadas y en que esta realidad va a cambiar y que yo creo que este decreto se va a intentar que vaya alineado precisamente con esa Ley 8/2021.
¿Os llegan solicitudes para la asistencia personal? ¿O pensáis que todavía es la parte más desconocida de la norma? ¿Llegáis, por ejemplo, a las zonas rurales donde ahí sí que es muy difícil que, ya no digo la autonomía personal, digo la Ley de Dependencia, sea conocida? Porque hay sitios recónditos donde hay muy poquitas personas con discapacidad, donde en su mayor parte viven con familiares muy mayores, y todo eso pues multiplica las circunstancias de comprensión, entendimiento y de aceptación de una nueva realidad, ¿no?
En este sentido, desde los servicios sociales municipales, las compañeras que trabajan en los servicios sociales municipales del ámbito rural, yo creo que están haciendo una labor importante, uh-huh. Porque son en realidad las profesionales más próximas a la ciudadanía y son las profesionales que facilitan la información y les ayuda a toda la ciudadanía, a toda la población con la que trabajan precisamente a poder tramitar desde la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia como la solicitud de la discapacidad. Y sobre todo hay que poner en valor como profesión la información que se puede ofrecer a la población, porque si la población no conoce ese catálogo de servicios y prestaciones a los que tienen derecho, ese derecho subjetivo que además viene reconocido en la Ley 39/2006, lógicamente no va a poder acceder a ellos. Y por tanto, tanto las profesionales de los servicios sociales del ámbito rural como del resto de los municipios y de los servicios sociales especializados se está trabajando en esta línea, ¿no?
Uh-huh. Decana, es bueno la formación del reciclaje, ¿no?
Es necesaria y continua y constante. Es algo por lo que el colegio siempre va a apostar.
Hay que estar colegiado para ser trabajador social.
Totalmente. Frente a falsas creencias, para ejercer la profesión de trabajo social hay que estar colegiado.
Otra cosa es trabajar de otra cosa, pero no de trabajador social.
Efectivamente.
¿Qué garantías da a una persona que un profesional del trabajo social esté colegiado y qué garantías también le ofrece a un profesional del trabajo social estar colegiado?
Una pregunta muy interesante. Primero, me vas a permitir explicar brevemente lo que es un colegio profesional. Un colegio profesional, voy a empezar por lo que no es un sindicato, no es una asociación, es una corporación de derecho público. Y esto tiene que ver con que defiende tanto los intereses de los profesionales a los que representa, como también defiende los derechos de la ciudadanía a la que presta estos servicios, ¿no? Los fines esenciales de los colegios es ordenar el ejercicio de la profesión, es regular y garantizar una atención adecuada por parte de los profesionales que lo componen, es visibilizar esta profesión y representar institucionalmente a esta, y es defender, como ya he dicho, no solo los intereses profesionales, sino que la prestación de los servicios de estos profesionales sean desde la calidad, desde la ética y desde el rigor profesional. La Junta de Gobierno de nuestro colegio, por ello ha apostado por constituir una comisión deontológica para velar, junto con la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, para una correcta un correcto ejercicio, ¿no? Y una revisión y una reordenación constante.
Vamos a hablar de un tema que está muy de moda, no sé muy bien por qué, porque creo que esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, y ahora nos ha dado un poco esa vena sensible a todo el mundo, más bien a quienes dirigen nuestras vidas o gobernanzas, que es la soledad no deseada. Nosotros la llamamos la soledad construida, porque al final nos hemos vuelto egoístas, nos hemos metido en un mundo súper digitalizado, nos hemos olvidado del de al lado, que a lo mejor es nuestro padre, madre, abuela, tío, en fin, y también gente que vive sola, ¿no? ¿Cómo pensáis que se podrían aplicar medidas realmente efectivas para intentar paliar esta circunstancia de muchas personas que en un principio, incluso también, ellos no se atreven a decir que están solas, que tienen esa tristeza de la soledad y que de alguna manera pues no saben cómo salir de ella?
Mira, hace escasos meses tuvimos la ocasión de compartir y generar discurso profesional en el colegio a través de unas jornadas muy interesantes sobre soledad no deseada, para reflexionar un poco sobre este fenómeno, que es muy complejo, ¿no? Es verdad que está muy, muy traído a la conversación y a la vida y a la sociedad, y eso es bueno, pero es algo que se ha construido, ¿no? Y se ha constituido en la sociedad por por multitud de factores, ¿no? Pues desde que la mujer se incorpora al mercado laboral de una manera más importante y deja de prestar más cuidados en casa, desde que las sociedades y las comunidades se hallan más desaglutinadas, ¿no? Desde que el individualismo que nos gobierna, ¿no? Un poco, pues son, por señalar alguna de las cuestiones que pueden inducir a este fenómeno, ¿no? Pero creo que es un fenómeno complejo en el que hay que potenciar redes, hay que crear comunidades, barrios conectados, con proyectos, con intervención comunitaria, donde supongan puntos de encuentro porque la soledad no deseada no solo es en mayores, está demostrado que en la juventud y en la adolescencia es algo muy preocupante, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que esto nos compete como profesión a nosotros y como sociedad a todo el mundo, ¿no? Y en el que debemos de estar incluidas muchas profesiones y como ciudadanos todos para intentar.
Y un factor muy importante, que son las redes sociales, que son lo menos sociales que existe.
Claro.
Es una pena, pero es así. ¿Un trabajador social es trabajador social 7 días a la semana, 24 horas al día? O porque, claro, las necesidades son eso, 7, 24, ¿no?
Claro, lo que pasa que desde el colegio tenemos una especial preocupación por el autocuidado profesional, ¿no? Hablábamos el otro día con una gran profesional del trabajo social de fuera de Madrid que hablaba que ejercer la empatía, que es algo que con lo que nosotras caminamos de la mano, desgasta, es agotador. Uh-huh. Para prestar un buen servicio debemos descansar, debemos desconectar, debemos tener un autocuidado profesional y personal. Entonces el ejercicio 24/7 creo que
Me refiero, evidentemente, una persona tiene que descansar, por supuesto, me he explicado un poco mal. Pero sí que es verdad que las necesidades son 24/7 uh-huh. y lo que hace falta es más inversión para cubrir esos 24/7,
claro.
¿No?
Exacto. Nosotros desde el colegio apoyamos que haya un impulso por parte de la Comunidad de Madrid en prestar ratios de profesionales de trabajo social más amplias, con mayores proyectos, mayores recursos, mayor financiación, porque las necesidades sociales son diversas y requieren de una atención profesional y de una financiación y unos recursos adecuados.
¿No tenéis la sensación de que se escucha poco al ciudadano cuando se va a tratar sus problemas? Porque evidentemente, vuelvo un poco a esto, los problemas son 24/7, es decir, mucha gente se queja de que entre semana puede estar medianamente atendidos, uh-huh. llega el fin de semana y se acabó, ahí no se acuerda uh-huh. nadie de ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que en este sentido sí que es verdad que existen también servicios de emergencias sociales, como puede ser el SAMUR social o dentro de Comunidad de Madrid también el servicio de emergencia. Y ya está habiendo hospitales que cuentan con compañeras trabajadoras sociales que cubren 24 horas, que trabajan por turnos. Yo creo que en este sentido, desde el colegio, como decía Belén, se ha apostado mucho y se ha insistido mucho ante la administración, que es muy importante, que es fundamental reforzar esas plantillas para precisamente poder dar esa atención 24 horas
claro.
A la ciudadanía.
Sí, pero me refería más bien a la demanda que existe, a nosotros nos llega de gente que entre semana se siente medianamente bien atendido, pero las emergencias, digamos que son cuestiones ya, pues eso, de emergencia, ¿no? Muy puntuales, donde las características son muy distintas a esa soledad no deseada que es de continuo, que es permanente, que es persistente y que conlleva incluso hasta algunos problemas de salud mental cuando no se atienden adecuadamente, ¿no? Creo que es una inversión muy bien llevada a cabo, ¿no? Por eso decía que quizás la administración también debiera ver que hay que atender todos los días de la semana.
Por supuesto, por supuesto. O sea, eso desde el colegio lo tenemos claro. Y como dice Belén, en ello estamos insistiendo y efectivamente es muy importante no olvidarnos que las personas efectivamente tienen problemas no solamente de lunes a viernes, sino también los fines de semana.
Claro.
Y que por tanto es muy necesario que existan profesionales de guardia, por decirlo de alguna manera, disponibles para poder acompañar esos procesos.
Pues de gala nos veremos pronto, ¿no? Porque creo que vamos a hacer cosas el Colegio y la Federación uh-huh. de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, cosas importantes, sobre todo para eso, para potenciar la autonomía personal, la figura uh-huh. de asistente personal. Os lo agradecemos enormemente porque sois la puerta de entrada al sistema de los servicios sociales y a muchos otros sistemas, porque parece mentira, pero tiene una labor encomiable. Belén Novillo, decana del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, y Marta Cubero, vicedecana primera del colegio, gracias por vuestra asistencia y nos vemos pronto.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Buena tarde.
Igual.
Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues hoy vamos a dar cabida a una asociación miembro de FAMMA, Como ustedes bien saben, FAMA es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, en las que hay 45 asociaciones, ni más ni menos, que están federadas. Es la entidad más representativa de la discapacidad física y orgánica, y entre esas entidades se encuentra la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece, por supuesto, FAMA. Al frente de esta entidad se encuentra Juan Andrés de Pablo, que es, como digo, el presidente de esta asociación. Y le vamos a saludar. Juan Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Un placer, ya lo sabes que sí. ¿Qué tal va todo?
Bien, bien, todo bien. Arrancando el año con nuevas actividades y sobre todo con ilusión. Muy bien.
Bueno, cuéntanos un poco en qué estáis inmersos en estos momentos.
Bueno, te cuento. Como sabes, somos la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid. Nosotros damos voz principalmente a los pacientes, no solo de hemofilia, sino de otras coagulopatías o problemas de la coagulación, ¿vale? Que esto incluye ya no solo la hemofilia, sino la enfermedad de von Willebrand, deficiencia de otros factores e incluso enfermedades trombóticas. Bueno, nosotros principalmente estamos para ayudar y dar voz al paciente, y ya no solo eso, sino concienciar a la sociedad de nuestra enfermedad, concienciar de nuestros problemas asociados y comorbilidades y de la situación que nos trae este tipo de enfermedades de discapacidad orgánica, como tú antes bien decías, y también de discapacidad física, que es un problema que también estamos achacados de ello debido a los sangrados que tenemos en nuestras articulaciones. Entonces, bueno, hemos comenzado el año con la fiesta de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que es una celebración que hacemos en la asociación, en la cual a los niños con coagulopatías, que este año, como todos los años, han sido muy buenos y han traído muchos regalos, los Reyes Magos, lo hacemos en conjunto con el Hospital de la Paz y bueno, pues estamos inmersos en distintas actividades y preparando diferentes actividades con el objetivo principal de sensibilizar a la población y de siempre mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ya sea por el conseguir nuevos tratamientos, como por defenderles y apoyarles ante cualquier tipo de institución.
Oye, vamos a explicar a quienes nos escuchan qué es la hemofilia y sus principales consecuencias, y bueno, cómo se palía y qué tratamientos hay al respecto.
Bueno, la hemofilia es una enfermedad de que afecta a la coagulación, es una enfermedad hereditaria y congénita, es decir, que nacemos con ella. La hemofilia es un tipo de coagulopatía. A mí me gusta hablar ya no solo de hemofilia, sino de coagulopatías, que son enfermedades que afectan al mal funcionamiento de la sangre y que pueden ser por distintas causas. En el caso de la hemofilia es porque tenemos mal una proteína de la coagulación, que se llama factor 8 de la coagulación, que lo que hace es que no nos permite coagular bien y desarrollar nuestro correcto funcionamiento de la hemostasia. Entonces, bueno, digamos que lo que ocurre es que esta enfermedad se suele transmitir de padres a hijos, ¿vale? Aunque también en ocasiones aparece de forma espontánea. Y bueno, el tratamiento que tenemos es la infusión, normalmente vía intravenosa, aunque también ahora está habiendo nuevos tratamientos subcutáneos, de esa proteína o factor que nos falta o que no tenemos bien, ¿vale? Entonces, habitualmente esta infusión de esto que nos falta tenemos mal, esta proteína suele ser vía intravenosa, ¿vale? Que es la forma más común, aunque actualmente y gracias a la ciencia y los nuevos avances estamos teniendo, la verdad, que tratamientos cada vez más novedosos y esperanzadores que hacen incluso que nuestra pauta de tratamiento sea más amena y que incluso podamos llegar hasta soñar con curarnos, ¿no?
Una de las cuestiones que hay quizás sea, no sé si la sobreinformación o desinformación, oímos muchas veces es que un niño cuando va a un colegio tiene que tener cuidado cuando se da algún golpe porque ocurren ciertas reacciones del cuerpo que me gustaría que contaras y cómo se palían.
Bueno, una de las cosas que nos suele ocurrir a las personas con coagulopatías es el sangrado exacerbado, y además concretamente en articulaciones. Tenemos tres tipos de articulaciones dianas en nuestros pacientes, que son los tobillos, rodillas y codos, que son articulaciones que en nuestro día a día empleamos para casi cualquier cosa, incluido para el simple hecho de andar. Entonces, claro, lo que ocurre es que, bueno, no hay que alarmarse. Creo que una de las cosas que estamos haciendo desde la asociación es informar y formar en esos colegios donde tenemos a nuestros niños y a nuestros papás de coagulopatías en la enfermedad, en los primeros auxilios, en la formación, ¿no? De que no, de que estos niños, estos chavales son gente que vamos, tiene una calidad de vida y puede llevar una vida completamente normal, simplemente ante accidentes o ante cortes o caídas, pues el personal tiene que saber qué es lo que hacer en esos momentos, ¿no? Pero vamos, te puedo decir, Javier, que en mi experiencia personal yo no he tenido ningún problema ni en mi colegio ni en mi instituto, y actualmente ya te digo, de hecho estamos trabajando con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para llevar, estamos implementando un programa de formación de docentes para este tipo de, al final siempre ocurren accidentes, son niños, ¿no? Entonces tenemos que formar al docente en lo que debe hacer, ¿no? Entonces siempre trabajando en ello, pero sobre todo evitar ese estigma en los colegios, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. Antes probablemente existía hace muchos años más estigma, porque estos niños que tenían estas coagulopatías también presentaban otras comorbilidades, como por ejemplo el VIH o la hepatitis C. Esto ya no ocurre, gracias a Dios, desde hace ya bastantes años, pero sí que es cierto que hubo una generación de niños en las cuales sufrieron este estigma durante los años 80, y bueno, sí que fue duro, pero hay que seguir concienciando a la gente de que bueno, no somos unas personas que tenemos una calidad de vida buena, entre comillas, y podemos llevar una vida completamente normal, y no por ello tenemos que estar estigmatizados en nuestras escuelas e institutos.
Oye, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Porque en el ámbito de la educación sé que tenéis unas cuantas.
Bueno, aquí, respecto a las reivindicaciones, pues mira, hablando de la educación, una de las cosas que quizás ya no, reivindicación de no perder derechos muchas veces, ¿no? Pero siempre hay cosas que conseguir. En el ámbito de la educación, sobre todo el tema de tener enfermeros y enfermeras escolares, ¿vale? Por lo que te comentaba, porque aunque nuestros niños y nuestros adolescentes puedan transcurrir una vida normal, pues digamos que en el recreo, en el patio del colegio, puede haber caídas, puede haber cortes, puede haber X, ¿no? Entonces siempre necesitamos, o nuestros pacientes necesitan, un apoyo por parte de un profesional de la enfermería de forma instantánea, ya no solo para cortar esa posible hemorragia, que en nuestro caso la tenemos exacerbada, sino para muchas veces poder administrar nuestra medicación, porque es cierto que las hemorragias que vemos muchas veces son las más leves. El problema suele ocurrir cuando tenemos una hemorragia en órganos internos o incluso en el sistema nervioso, que requiere de una rápida acción por parte de los profesionales que, por ejemplo, están, como comentabas, en los colegios. Es una de las reivindicaciones que, por suerte, cada vez más institutos y colegios cuentan con este tipo de profesionales, que para nosotros y para, lógicamente, los ya no solo nuestros socios, sino para otros pacientes de otro tipo de enfermedades, son indispensables. Pero ya no solo eso, ¿no? Siempre reivindicamos la mejora en los tratamientos, el acceso y el derecho a todos esos nuevos tratamientos por parte de nuestro colectivo, y, como te digo, y sobre todo lo más importante quizás, es el no perder derechos.
Bueno, pues Juan Andrés, un placer como siempre. Ya sabes que esta casa, tanto Fama como este medio que ahora nos da la oportunidad de poder, de partir con muchas miles de personas que nos están escuchando, todas las patologías, todas aquellas cuestiones que afectan, y sobre todo preguntas que nos llegan a veces sobre dudas que se tienen, pues están abiertos para que nos podáis contar y contaros nosotros a vosotros también. Así que ha sido un placer, que sigáis trabajando como hasta ahora, también como hasta ahora, y os deseamos los mayores de los éxitos. Así que gracias y nos seguimos viendo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Comienza el año nuevo cuidando tu piel. Reafirma, ilumina y renueva tu rostro con Foreo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en los dispositivos UFO, Ver y Luna de Foreo y consigue una piel más tonificada y radiante. Es momento de invertir en tu autocuidado. Descubre todos los dispositivos y su gama cosmética en foreo.com. Precios especiales disponibles hasta el 31 de enero.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Este espacio se lo ofrece Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues ahora vamos ya con la parte legal, con la parte en la que Cristian nos va a ilustrar una vez más con cosas que vamos a empezar a llamar como el coladero.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, la verdad es que bueno, esta semana, pues como ya sabéis, ha habido un poco de lío a nivel político y es que, bueno, pues como todos sabíamos, el pasado de diciembre se publicó una normativa en la que había una revalorización de las pensiones. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ir contando un poco cómo iban a ser esas modificaciones, cómo este mes de enero va a afectar a las pensiones de todas las personas con discapacidad y todas las pensiones que hay, como las de jubilación o de cualquier otra índole. Y es que en principio había una revalorización general de las pensiones en 2025 de un 2,8% conforme al IPC. Entonces, este aumento tiene como objetivo que iba a mantener el poder adquisitivo un poco, a subir el nivel adquisitivo de los pensionistas. Pero las pensiones mínimas han experimentado un incremento también aproximado del 6%. Por ejemplo, la pensión mínima para personas con de 65 años o más, con un cónyuge a cargo, ha pasado de 624 euros mensuales en 2023 a 830 euros mensuales en 2025, lo que representaba un aumento de un 11,74% en dos años. Además, las pensiones no contributivas como la de invalidez y la de jubilación tenía una cuantía anual que se establecía en 7.900 euros para el 2025 y esto se traduce en unos 564 euros más distribuidos en 14 pagas. Entonces, bueno, luego también teníamos las pensión de discapacidad e invalidez, ¿vale? Como la asignación contributiva dijo a cargo, que en este 2025 también subía a 5.800 euros y en la del porcentaje del 75% subía hasta los 8.700 euros, ¿vale? Entonces, Javier, pues ha habido, digamos, ese incremento para la invalidez, para las incapacidades permanentes, pero aquí el quid de la cuestión de lo que ha sucedido esta semana. Y es que, aunque el Gobierno aprobó esta revalorización de las pensiones en 2025, en el Congreso de los Diputados se ha rechazado este decreto que incluía la medida de la revalorización de las pensiones y a día de hoy se ha quedado paralizada. Es decir, que en enero, como aún estaba vigente esta normativa, se va a seguir cobrando estas pensiones, pero para febrero no sabemos qué pasará. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues bueno, pues que ha habido un poco de controversia, porque este decreto, esta ley que regulaba el aumento de las pensiones, no solo regulaba este aumento, sino que también llevaba la bonificación en el transporte público, que a día de hoy también queda pausada, también había las ayudas para la DANA, también había una prórroga del bono social, una suspensión de desahucios, entonces, bueno, había muchas situaciones que regulaba la propia normativa y que ha provocado que a día de hoy nos encontremos con un impasse y con una pausa que no sabemos y que lo único que hace es perjudicar al ciudadano, porque al final, este mes, las personas sí que van a poder cobrar, por ejemplo, esta revalorización de las pensiones, pero para el mes de febrero no sabemos qué pasará. Entonces, pues bueno, nos encontramos en una situación bastante complicada con toda esta situación que no sabemos qué es lo que vendrá próximamente.
Entonces, realmente quizás a lo mejor los distintos grupos parlamentarios podrían estar de acuerdo en algunas medidas de ese documento, pero resulta que es, bueno, como siempre, un coladero, como nos pasó con los cigarrillos electrónicos, ¿no?
Exacto.
Y nos han quitado la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la pensión remunerada. Hay que tener narices, ¿eh?
Sí, totalmente. Lo que está claro, Javier, es que hoy en día tenemos que ver muy mucho todo lo que se está regulando, tenemos que estar ahí a visores para saber qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no vamos a tener, y desde luego, día a día, porque lo que hoy tenemos, mañana no sabemos si seguirá ahí, Javier.
Bueno, pues dicho queda, estemos atentos al futuro y bueno, pues entonces nada, seguiremos ahí pendientes de que no sea esto un coladero y que no tengamos que crear esta sección llamada El Coladero. Así que nada, nos vamos ahora al humor.
Este espacio se lo ha ofrecido Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues como decía, nos vamos con el humor, con las mil voces de Tony Melero que le tenemos aquí en nuestra mesa.
Muy buenas Javier, muy buenas a todos.
¿Cómo ha ido todo esto de el año nuevo y ya pasó? Bueno,
yo muy bien, yo además lo he pasado en América.
¿Ah,
estuve, sí? Sí, estuve en Nueva York, del 28 al 3.
¿Y qué tal por allí?
Muy bien, muy bien. Encima tuvimos suerte porque llegamos justo unos 4 o 5 días después de la supernevada que hubo.
¿Ah?
Y nos fuimos a unos una media de 0 o 5 grados, más o menos, frío,
sí,
pero bien.
Sí.
Pero a los 3 días de irnos había menos 14 grados, o sea que pillamos la semana perfecta. Yo lo sabía y por eso fui
fuiste
ahí.
Fuiste, claro, normal. Sí. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Porque hay noticias súper curiosas.
Pues mira, hablando de temas internacionales, mira, tengo dos noticias que podemos comentar. Yo digo podemos porque espero que las comentéis conmigo.
Claro.
Tengo una internacional y una nacional. ¿Cuál prefiere, Javier?
La que más te guste.
Yo es que soy muy indeciso, como empecemos así no hago selección.
La primera, una que habla de Doña Leonor.
Doña Leonor, venga, pues vamos con esa. Bueno, es una noticia que ha sacado 10 minutos esta semana, que el titular dice: sale a la luz el almuerzo más deseado por Leonor y sus compañeros en el Juan Sebastián Elcano, que están agotando cada día. Este es el titular, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, bueno, por poner en antecedentes, sabemos que Leonor ha empezado esta nueva etapa de formación militar. Por lo visto, dicen que ha tenido algún que otro problemilla de salud respecto a algún mareo, típico si no estás acostumbrado a ir en barco, porque yo he ido en barco y al inicio suele pasar. Pero quitando esto, pues se dice que está disfrutando, ¿no?, de las mieles de la libertad, de esos 19 añitos, y que incluso tiene alguna fiesta con los compañeros, está comiendo más de lo que debe. Vamos, lo que hay que hacer cuando uno tiene 19 años.
Claro.
Además que beber en un barco es diferente a beber cuando bebes alcohol en tierra, te tomas dos cervezas y a mí se me nota, porque empiezas a andar y tambaleas. Sin embargo, en un barco te bebes cuatro cervezas y como luego todo el mundo va dando tumbos por el oleaje, pues oye, te camuflas entre los serenos. Entonces esto es un truco que se lo recomiendo a Leonor si algún día se bebe dos cervezas. Y luego, a bordo, y esta es la noticia, las provisiones por lo visto son limitadas y aunque los encargados tienen un montón de comida, tipos de menús diferentes, parece que hay un producto muy concreto que se ha convertido en el bocado estrella del barco. ¿Creéis? Bueno, lo primero, ¿sabéis a qué?
No.
No, pues entonces, ¿qué creéis que puede ser lo que más piden los chavales, Leonor incluida?
¿Una hamburguesa?
Tiraríamos por ahí, ¿verdad?
Pues pizza.
El típico bocata de bacon y queso.
Claro.
Ah. Clásico. El bacon queso de toda la vida, porque además se le quita la Y. Si es de jamón, es jamón y queso. Si es de claro. pollo, es pollo y queso. Si es de bacon, es bacon queso. Claro. Se convierte en una palabra.
Podría haber sido de jamón serrano, ¿no? Y tira para el país, ¿no?
Claro, pero a lo mejor, como Leonor está acostumbrado a lo mejor a cosas de más calidad o, sí. o cosas más específicas, ¿no? Pues este le parece, pues oye, bocata de cardenales. Me parece estupendo, ¿eh? Me parece sí, genial. Sí, sí, porque sí. además es el rey. De los bocatas, ¿verdad? Sí, lo sí, siento, sí. este chiste tenía que decirlo, creo que no ha entrado muy bien. Luego, tienen bocatas de todo tipo, ¿eh? Por lo visto, un compañero del honor llegó una vez y pidió, por favor, ¿me ponéis un bocata de hipopótamo? Y le dijeron, no, lo siento, se nos ha acabado el pan. O sea, que tienen de todo, porque hipopótamo también tenían. Esta es la nacional, ¿vale? Luego tenemos la... ¿Vamos bien de tiempo?
Sí, sí, claro.
Luego tenemos la internacional, que evidentemente no es que yo haya estado en Nueva York, que parece que vengo aquí a decirlo para dar envidia. No, que va. La noticia internacional... de esta semana es que Donald Trump ha vuelto a ser investido como presidente de los Estados Unidos, uh-huh. que a mí el término investido siempre me ha recordado como un sinónimo de desnudado, ¿no?
Claro,
ha sido sí, investido y sí. me imagino a desnudándose a Trump.
Sí, sí, sí.
La inversión todo, de vestirse, ¿no?
Todo un escándalo, ¿verdad?
Sí, sería para verlo.
Noticia
internacional. Lo mismo pierde un par de votos.
Sí, sí.
Pero bueno, la noticia que ha causado revuelo en esta toma de posesión como presidente ha sido, aparte de que haya vuelto a ser presidente otra vez, el no beso con su mujer, Melania
sí.
Trump.
Sí.
Y ya no voy a entrar a comentar el vestuario, tanto de ella como de los hijos, sí. que porque aparte que no soy un entendido en el tema, ya ha habido uh-huh. muchas opiniones al respecto, pero se vio que el sombrero que llevaba Melania, pues no... quizá no fuera el más indicado para la ocasión.
No propiciaba el acercamiento.
Efectivamente. Ella se quiso poner una Pamela y se equivocó y se puso una palmera, ¿no? O algo así. Porque nada más salir, entre aplausos, lo hemos visto todos, pero el que no haya visto, pues Trump fue a dar un beso a Melania
uh-huh.
y se clavó el sombrero en la frente, se quitó los puntos negros, le impidió llegar a su boca y le dio un beso al aire bastante cómico, sí. como a 4 o 5 dedos de la boca de Melania. Y yo creo que ante esto podemos decir que Melania ha conseguido ejecutar la cobra más sofisticada de la historia.
Muy o sea, inteligente, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Primero explico rápidamente el concepto cobra, porque lo mismo hay algún suertudo o suertuda que no se le han hecho nunca. La cobra consiste cuando te viene a besar él o la besadora, tú tienes que esquivar sus labios en tu mismo eje, esquivas con el cuello, con el torso, lo que sea, pierdes el eje, deja de ser cobra.
Sí.
Ella, para ahorrarse todo esto, dijo, mira, me pongo aquí la palmera, que venga y le dejo el ojo morado. Y como un amigo mío, llegó una vez al médico y le dijo... doctor, creo que tengo alergia al café porque cada vez que tomo café se me pone el ojo derecho morado. Dice, ¿ha probado usted a sacar la cucharilla del vaso?
Es importante.
Pues esto le pasó a Trump.
Oye, yo pensé que incluso estaba la copa del sombrero un poco electrificada, ¿no? Porque... era
sí.
como que hizo así una reacción...
como cuando tocas un globo, ¿no? Y así. Luego se te levantan los pelos,
sí,
¿no?
Sí, pues, la cosa así.
Algo así.
Le faltaba un poquito de laca a Trump, eso sí, ¿eh? Le vi el tío
a lo mejor por eso llevaba ella ese sombrero, para sí. que no se le viera el peinado, porque no le había dado tiempo a
oye, y el hijo 18 años, se ha cumplido, ¿no?
18, y yo... a mí me recuerda... no sé si habéis visto la película Gru, mi villano favorito.
Sí, sí, sí.
El chiquillo me parece como a Gru joven.
Es verdad.
Porque Gru grande en la película es más grandote, más kilos
y
tiene, pero...
una cara que... dice cosas, ¿eh?
Sí, sí. No tiene pinta de hablar mucho, pero la cara dice cosas.
Debe ser interesante, sí. Una conversación con él.
Sí, luego podían hablar con Musk, que también estuvo por allí. Elon Musk hizo un saludo que no sabemos qué quería decir con ese saludo. A lo mejor lo que quería Trump es que con ese saludo le diera la palmera que llevaba en Melania y le quitase la palmera para poder darle un beso.
Tú imagínate que te encierran a solas en una habitación solo con el hijo de Trump a mantener una conversación.
Uf.
A solas.
Yo,
¿Cómo comienzas esa conversación?
Yo este me llevaría a Froilán, que es un tío muy echado para adelante, claro, y seguro que él rompe el hielo.
Bueno, oye, pues Tony, ha sido un placer.
Igualmente.
Te esperamos en la próxima, ¿eh?
Perfecto, pues nada, tendré que hacer otro viaje internacional para ver qué traigo la semana
Efectivamente. Bueno, pues vamos ya a decir las ganadoras del dorsal para la carrera de la primavera. Una persona que se llama Ariana Bonilla, que no tiene discapacidad, que hace deporte, que corre y va al gimnasio, y Ana Sierra, que no tiene discapacidad, es bibliotecaria y hace deporte. Hola Ariana, hola Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis?
Hola.
Oye, enhorabuena.
Todo bien, todo bien.
Enhorabuena por este, bueno, premio, para que podáis ir a correr sin que os cueste nada, y sobre todo daros las gracias por querer participar. Es una carrera importante para nosotros.
Muchas gracias. Yo estoy muy feliz por participar en esta carrera, que nunca la había hecho, y bueno, es una oportunidad para disfrutar y pasarlo bien.
Bueno, pues mandadnos fotos, por favor, ¿vale? Que las publicaremos.
Perfecto.
Sí, claro.
Bueno, pasarlo bien y que ganéis. Ojalá que ganéis.
Okay. Bueno, gracias y
muchas gracias.
Muy amables.
A vosotros. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ser felices. Hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.